Si el Señor Jesucristo pusiera un anuncio en estos días solicitando obreros, el anuncio podría leerse como sigue: se solicitan hombres y mujeres para el difícil trabajo de ayudar a edificar mi iglesia. Con frecuencia habrá desacuerdos aún con los mismos compañeros de trabajo. Habrá también ataques constantes de un enemigo invisible. Puede ser que los resultados del trabajo no se perciban y el premio completo no se dará hasta que termine el trabajo. Esto puede significar la pérdida del hogar, de las ambiciones de la vida y aún de la vida misma. Un poeta cristiano dijo: al mundo id a realizar la obra, id a servir en medio del dolor, desprecio habrá y burlas y congojas, mas hay que ir, nos dice el Salvador, y renunciar al goce terrenal, a trabajar donde reinan las maldades, os ruego ir en actitud leal. Al mundo ir con soledad y ansias, sintiendo hambre en vuestro corazón, sin más hogar, ni amigos, ni familia, yo os daré mi amor y bendición. Y allí gastad humildes vuestras vidas, que el Calvario vuestro ha de ser. Como el Padre me envió, os envío yo, dijo el Señor en una ocasión. El domingo pasado dimos inicio a esta serie en el libro de Josué, precisamente pensando en la vida dentro de la iglesia y los planes que se acercan, si Dios en su gracia nos permite. La mayoría saben que estamos tal vez en un proceso de transición de lugar, y si Dios nos permite, habrá mucho más tiempo como pastor también para poner algunas cosas en orden, que ahora ha sido bastante difícil por muchas cosas materiales, demandas de presiones legales y todo ese tipo de cosas. Pero el domingo pasado comenzamos con el libro de Josué, cómo conquistar las cosas que vienen por delante, y seguimos con ello. Nos vamos a llevar un tiempo, tal vez si Dios permite hasta enero, todo diciembre y enero seguiremos con el libro de Josué. Así que encontrar personas aptas, capacitadas, adecuadas para servir, siempre ha sido un gran desafío. Siempre. Encontrar esas personas implica aún trabajo también. Implica también, como leía yo este artículo, implica también conflictos. Por el mismo pecado en el corazón del hombre y la rebeldía que hay, implica todo este tipo de cosas. Josué se convirtió en el sucesor de Moisés. Él fue quien vino a sustituirlo en el liderazgo. Pero desde el principio se echa de ver que Josué era la persona adecuada para estar al lado de Moisés. Claro, sabemos Dios obrando, pero aquí en la tierra, Moisés, desde el principio, de hecho Moisés le cambió el nombre a Josué. De Oseas le cambió su nombre a Josué. No sé si sabían, su nombre era Oseas. Y le cambió su nombre a Josué según capítulo 13, 16 de Números. Él fue quien le cambió el nombre. Desde el principio Josué se distinguió por ser un siervo fiel, leal, y Dios lo estaba preparando para llegar en un punto determinado en la vida que él se iba a convertir en el sustituto de Moisés. Cuando hablamos de liderazgo dentro de la iglesia, cuando hablamos de líderes, cuando hablamos, siempre a veces minimizamos el término por el vocabulario que estamos acostumbrados. Oímos que alguien dijo una palabra y la adoptamos y lo hacemos nuestra, y toda la gente comienza a repetirlo, tanto de lo bueno como de lo malo. Escuchando a los grupos estos carismáticos que están bastante desviados, sus palabras actuales en estos días, oían esta semana alguien que decía que alguien estaba enfermo de diabetes, y dijo uno que estaba, un pastor de ellos, de estos grupos, dijo: yo decreto que se fue la diabetes. O sea, por decreto de un hombre se acabó. Otro dice: declaro. Otro: reclamo, renuncio. Ahora, este tipo de lenguaje y vocabulario es muy fácil adoptarlo. Ahora, el lado bueno, sucede lo mismo también. A veces no sabemos qué es lo que estamos diciendo, simplemente porque lo oímos que alguien, algún prominente predicador o maestro de la Biblia, lo dice, y sacamos de contexto cuándo lo dijo, por qué lo dijo, la ocasión cuando lo dijo y la persona misma que lo está diciendo, y nos convertimos en unos pericos repitiendo todo lo que oímos. Pero si miramos cuidadosamente, un líder, dentro del lenguaje de la Biblia, es legítimo el término. La Biblia usa el término caudillo, por ejemplo, hablando de Moisés. Usa también la palabra siervo, mi siervo Moisés. Usa los dos términos, parece contradictorios, pero no. Ahora, un líder se distingue porque dirige y guía. Ahora, estas dos palabras tienen muchas implicaciones. Está dirigiendo, está guiando. La pregunta que surge es ¿cómo? ¿Cómo dirige? ¿Y cómo guía? Hay dos palabras también, con la enseñanza. Eso hablamos de doctrina. Pero también hablamos de ejemplo. Estamos hablando de conducta. Y estos requisitos, la vida de Josué reúne ello. Ya hemos mirado un poquito y vamos a seguir mirando por algunos domingos. Vamos a ir aprendiendo algunas cosas de él. Josué, siervo de Moisés y siervo de Dios. Porque algunos dicen, yo con los hombres, no, yo nada más sirvo a Dios. Como que es un vocabulario muy espiritual, pero es antibíblico, porque si servimos bien aquí en la tierra, es un reflejo de que estamos sirviendo también a Dios. ¿Se recuerda Pablo lo que dijo en una de sus cartas? Sed imitadores de mí. Pablo dijo eso, ¿sí recuerdan eso? Sed imitadores de mí, así como yo, dice Pablo, de Cristo. El problema es que mucho del liderazgo no puede decir eso porque su conducta también es inmoral o reprochable. Y 1 Timoteo 3 dice que debe de ser irreprochable. No dice que no va a haber críticas, que no va a haber acusaciones, simplemente que esas acusaciones que no sean verdaderas. Porque no podemos evitarlo. Como dijo aquel predicador, no puedes evitar que vuelen pájaros arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido allí. Entonces, no podemos evitar críticas, pero sí podemos evitar al hacer que todo eso es una mentira. O como dijo Cristo en Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen diciendo, pero son mentiras. O sea, no es cierto. Ahora, si es cierto de lo que te acusan, entonces no eres bienaventurado. Pero si te acusan de algo que no es cierto, eres bienaventurado y sufre por la causa de Cristo. Pero cuando es cierto, obviamente no tenemos la autoridad. Debemos de aceptarlo porque es nuestra culpa. Moisés, siervo de Dios, modelo a imitar. Josué entonces va a imitar a Moisés. Y Josué pasó mucho tiempo al lado de Moisés para aprender. Spurgeon dijo una vez: quien no aprende a servir aquí en la tierra a un líder, a un siervo, no está capacitado a dirigir, para ser líder. Primero uno aprende a servir para después uno aprender a dirigir o guiar. Josué fue elegido por Moisés porque Dios ya había hecho un trato dentro de sus planes. Servir a Moisés, hay algunas evidencias en la vida de Josué. Y vamos a estar mirando varios pasajes, por supuesto. Éxodo 17, si pueden buscar por favor por ahí. Éxodo 17. Algunos pasajes que vamos a estar mirando. Se echa de ver precisamente en su disposición para servir, el valor de este joven, aún todavía. 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. Exactamente como le dijo Moisés a Josué, lo hizo. Y si seguimos leyendo, vamos a mirar que Josué logra la victoria, dice el 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y luego seguimos leyendo, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dile a Josué, ha ganado una victoria, y dile lo que voy a hacer. Luego el capítulo 33, ahí mismo en Éxodo, se mira su vida espiritual de este joven Josué. 33, versículo 11. Habla de la conquista antes de que entren, por supuesto, y habla de la presencia de Dios que va a ir con ellos, y pero para no leer todo, déjeme leerle desde el versículo 7. No sé si, para los que no saben, déjenme nomás relatarles un poquito antes de llegar al versículo que quiero llegar. Dice el versículo 33:2: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo. Dice Dios, le está diciendo a Moisés. 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, claro que Dios no iba a ir con ellos. Dice el versículo 5, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. Lo tuvieron que sacar del campamento, el tabernáculo, y lo llamaron el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Imagínense, este es el campamento. Sacó Moisés el tabernáculo donde se manifestaba Dios, lo sacaron fuera del campamento, y cualquiera que quería buscar a Dios tenía que ir allá afuera donde estaba el tabernáculo. Lo había hecho Dios de esta manera por la prevaricación precisamente del pueblo. Dice el 7, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo esto el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es increíble cómo Dios venía para hablar con su siervo. Y el pueblo mismo presenciaba: este es el hombre que Dios nos está guiando, que puso para guiarnos a la tierra. Miren cómo Dios está hablando con él. El 11, y hablaba Jehová a Moisés, dice, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mi hermano, no cualquiera tuvo este privilegio. Este hombre tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Después de que hablaba Jehová con Moisés, dice, y él volvía al campamento. Pero, escuche, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés salía al tabernáculo para hablar con Dios. Pero Josué no se movía de allí. Parece lo que dice el Salmo: es mejor estar en tus atrios. Una cosa solamente he buscado: estar en tu casa. Este joven se deja ver su vida espiritual de esta manera. Es un servidor de Moisés, pero es un hombre que no se aparta de Dios. Y a través de todo el libro de Josué, y a través del libro de Deuteronomio o Éxodo, miramos su conducta de Josué. Es un hombre valiente, espiritual, leal, desde su llamado hasta su muerte. ¿Recuerdan lo que dice Josué 24? Mencionaba yo el domingo pasado. Cuando él termina, ya está para despedirse porque va a morir, llama todo liderazgo, y él todavía tiene el carácter para desafiar a la nación de Israel. Y les dice: ustedes decidan a quién van a servir. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a tener su mente dividida? Si Baal es Dios, sígale a él. Ahora, si Jehová es Dios, pues vayan detrás de él. Pero yo ya he tomado mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos hablando de un anciano. Se está despidiendo, ya está para morir Josué, pero aún su carácter cuando joven sigue su lealtad hacia Dios. Sigue fiel este líder. Ya murió a quien servía, a quien seguía y de quien aprendió, Moisés. O sea, Josué aprendió de Moisés. Pero ahora Josué, aún en su vejez, sigue firme. Los hombres, no solamente, como dijo alguien, es muy fácil comenzar, pero es bueno mirarlos cómo terminan. No solo es cómo comienzan, sino cómo terminan. Mira uno muchos jóvenes impetuosos, quieren predicar, están en el seminario y yo voy a ir a una iglesia, voy a hacer esto, voy a ir allá y voy a hacer viajes misioneros, y tanto ruido que hacen. Déjelos que pasen 20 años. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos jóvenes? Prometían también algo, tal vez en su vida, pero ¿dónde están? Es todavía la incógnita que miramos cada día, aún en estos días en que vivimos. Hay muchos seminarios, hay muchos cursos por internet para los que se preparan, compran su diploma de maestría o doctorado y presumen que tienen sus títulos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos están buscando un lugar donde introducirse. ¿Por qué? Porque no son capaces de tomar una posición como este joven Josué. Miren ustedes los templos. Me tocó establecer, por la gracia de Dios, en Baldwin Park una congregación. Y siempre que pasábamos ahí, mirábamos el edificio en la esquina, nos parábamos ahí en la luz. Edificio allí, y la última vez que pasamos ahí se mira baldío porque el edificio lo han destruido. Cuando estuvimos ahí teníamos un grupo en español, comenzamos de nada. El hermano Byron fue uno de los primeritos que llegó, él junto con su mamá. No está el edificio más. Llegamos a tener como 100 personas ahí, grupo en español. En inglés se fue hacia abajo, por fin se acabaron y ahora no hay ni sombra de lo que fue allí. Pero había un auditorio como para 300, 400 personas. Quiere decir que cuando construyeron eso, hubo un hombre que trabajó, que se esforzó, y ahí estaba el resultado. Ese es el Moisés. Ese fue el Josué, pero se murió Josué, se murió Moisés, se murió Josué, y se acabó todo. La transición. Estamos mirando mucho eso. Líderes, ¿dónde están? Mis hermanos, este lugar, cuando estaba el hermano McBride, ¿cuántos hablaban de él? Los maestros, los alumnos, todos hablaban cada cosa del hermano. Y yo siempre salía para decir: deben de respetar a este hombre. No les gusta como es, lo que es. Es un anciano, es un hombre de canas, y dice la Biblia, si ustedes aman a Dios y conocen la Escritura, deben de respetar a ese hombre por su edad. Bueno, no les gustaba a muchos, pero todos como buitres, bien que hacían nido aquí, porque estaban muy cómodos aquí, viviendo gratis, comiendo gratis, todo gratis. Oiga, si no me gusta este líder, me voy de aquí. Me está cobijando con su cobija, no quiero nada de él. Y cuando él cayó mal, el hermano, muchos, otra vez, los buitres comenzaron: yo quiero ese lugar, yo quiero esa propiedad, yo quiero. Bueno, si no estabas de acuerdo y hacía muy mal el trabajo este hombre aquí en este lugar, una vez yo enfrenté a uno, le dije: ¿por qué no haces por lo menos algo tan malo como él lo ha hecho? ¿Hablas tan mal del hermano? Por lo menos haz lo mismo que él ha hecho. ¿Qué has hecho? Nada. Nada. El hermano venía a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se era encontrado llorando, agonizando al hermano, porque para mantener un lugar con él, como este, con más de 80 personas, para mantener el lugar, era muy difícil. Tenía que venir el dinero de fuera para construir lo que ahora usted y yo estamos siendo beneficiados. Usted y yo somos bendecidos con todo esto. Fue un mal líder, como muchos los llamaron, pero aquí estamos bien metiditos, ¿verdad? Mire, pobre, humildemente, pero aquí estamos. George Mueller, este hombre, ¿cómo sufrió también persecución? Pero podía alimentar más de 2,000 huérfanos dándoles 3 comidas al día. ¿Sabe cuántos alimentar 2,000? 2,000. Si hay una familia que tiene 5 hijos, ya no sabe cómo alimentar a todos. Bueno, en este país pues está el tío Wilfrido que les ayuda. Vais a otro lado, a ver cómo mantienen a 5 hijos. Pero este hombre, 2,000 edificios gigantes, nunca le pidió dinero a nadie, solamente a Dios. Ahí están los muros en Londres todavía, como unas reliquias de un hombre que pudo confiar en Dios. Pero lo criticaban. Pero yo digo, bueno, ¿por qué no imitan por lo menos lo que él hizo? Los predicadores de ahora tienen televisión, tienen internet, tienen radio, dicen alcanzan a millones. Este hombre alcanzó millones, dio millones de dólares, millones de tratados, millones de Biblias, sin ningún medio de comunicación de sus días. ¿Quién lo hizo? Dios levantó un hombre. Josué es un líder. Tiene sus debilidades, tiene sus limitaciones, pero queremos un Josué en estos días. Queremos uno que se levante y que diga: quiero también vivir igual. Estamos hablando de Josué, pero en el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento no cambia los estándares nuestro Dios cuando llama a un hombre. Vamos a llegar más adelante, si Dios nos permite, vamos a relacionar Primera de Timoteo y Tito también, y la Segunda de Timoteo, por supuesto. Vamos a llegar allí. Los estándares son los mismos del líder, del siervo. Igual, una vida espiritual, una conducta y un testimonio, una vida ejemplar demanda Dios. Si ahorita hay debilidad dentro de la iglesia, se debe precisamente a los líderes que están dentro de las congregaciones. Se debe a eso. No hay credibilidad. Hay mucho libro alimentando el intelecto, pero no hay una vida de santidad, apartado los hombres del pecado, de la maldad. Vidas ejemplares, que no estamos para complacer a nadie. Queremos llegar a Dios, queremos agradar a Dios, queremos vivir una lucha, una vida de lucha contra el pecado, pero de una manera práctica. No voy a ceder al pecado, no voy a ceder a la tentación, voy a hacerme a un lado de todo esto, no importa lo que me cueste. Mis hermanos, es una cosa espantosa cuando uno no percibe la maldad que hay en el mundo. El viernes, yo salí estos días a descansar, y el viernes recibí una llamada. Después de ustedes se van a enterar, por ahora no estoy autorizado para hablar. Mataron una persona, conocido de nosotros, me tocó hablar 2 veces con esta persona del Evangelio. tiene apenas 41 años. La mataron. Y tuve que hablar ocupado en este tipo de cosas. Me afectó un poco, llorando, gritando a las personas. Y terrible. Dije, ¿cuántas veces le dije a esta persona, la vida es corta, tienes que venir delante de Dios? ¿Qué puedo decirle ahora? Me dicen que si podemos hacer un servicio fúnebre, ¿cómo lo hacemos? Dice, usted ha dicho que si no es cristiano, pues ¿qué hacemos? Dije, bueno, no podemos ofrecer ninguna esperanza para el muerto. Tristemente, pero sí podemos ofrecer esperanza para los que aún están vivos. Si tú estás en esta mañana aquí, todavía estás con vida, tienes esperanza. Ven a Cristo antes que sea tarde. Ahora, esto, cuando uno presenta este tipo de verdades, debe de quebrantarnos. ¿Cuánto estamos en verdad? Ese no es un trabajo del pastor, hablarle a la gente de Cristo. Lo hemos dicho, ¿cuántos de tus compañeros de trabajo saben que tú eres cristiano? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos les has hablado? Y luego vienes aquí a la iglesia y te consideras y amas a Dios sobre todas las cosas. Es una mentira. Estás hablando de Cristo. Estoy hablando de liderazgo. Estos hombres que he puesto como ejemplo hablaban de Cristo. Hablaban de Cristo. Yo les he dicho, tenemos que hablar de Cristo. Si algo pasó en tu vida, no te puedes quedar callado. Le compartí a alguien en estos días un testimonio, hablando con alguien, aconsejándoles, digo, cuando viene el Señor a tu vida, el Espíritu Santo de Dios no te deja en paz. Porque el Espíritu de Dios en tu vida está obrando para transformarte a la imagen de su amado Hijo. Y el Espíritu de Dios te constriñe, te hace sentir incómodo, no te deja en paz. Es imposible. Ahora, si puedes estar tranquilo, puedes estar en paz en tu vida, es probable que entonces el Espíritu de Dios no está en ti. Romanos 8, versículo 9, dice que el Espíritu Santo, ahí nos habla todos los primeros versículos, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Hay muchas obras del Espíritu Santo allí, obrando en la vida del creyente. Entonces, estos líderes, era imposible quedarse callados. Josué, gracias a Dios, cuando yo he mirado, he estado estudiando ya tiempo esta vida, he encontrado tantas cosas. Le he buscado defectos, como todos los líderes tenemos. Ya veo, Moisés tuvo su falla. Y le he buscado a Josué, y déjenme decirles, no le he encontrado. Si ustedes le encuentran algo, por ahí me dicen el pasaje. Yo le he leído la vida de Josué, he leído Éxodo, Deuteronomio, Números, libro de Josué, y no he encontrado un defecto en este hombre. Yo no lo he encontrado. Claro que los tenía como un pecador también, pero en la escritura no hay ninguna referencia a ello, a este hombre. Por eso digo, Dios cuando llama, Él sabe hacer. Es el primer punto en esta mañana, así que vamos a ir por poco a poco, digo, vamos a abarcar algunas cosas en esta mañana. Tenemos un tiempo para meditar en ello. El primer lugar es el llamado de un líder. ¿Cómo lo hace Dios? Allí vaya a Josué, entonces, Josué capítulo 1. Porque algunos no son llamados, son entrometidos nada más. Se han venido a entrometer como intrusos en un lugar que no deben de estar. es Dios. Y cuando alguien viene y ocupa un lugar, es un impostor que ha usurpado un lugar que no le pertenece. Josué capítulo 1, versículos 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés. Estos son los acontecimientos después de la muerte de Moisés, dice el 1. Aconteció. ¿Qué fue lo que aconteció? Dice. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Lo primero que hace Dios, mira, ya se murió Moisés. Inmediatamente Dios habla con Josué, servidor de Moisés, y le da un mensaje diciendo, y mire el mensaje que Dios le da: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, mira lo que vas a hacer. Levántate, pasa este Jordán tú y el pueblo, esfuérzate y sé valiente. Lo que hemos mirado en los otros pasajes 7, 8 y 9. Este es el mensaje que Dios le está dando. Dios llamó, seleccionó, eligió a Josué. Josué había aprendido a servir a Moisés. Servidor de Moisés era Josué. Josué oye cuidadosamente las instrucciones o indicaciones que Dios le da. No se las dio aquí Moisés, porque Moisés ha muerto. Ya había aprendido de él, ya Moisés le había enseñado a Josué, pero ahora es Dios quien llama, aparta a Josué para que venga a sustituir, a reemplazar a Moisés. Este es el llamado de Dios. Dios llama a las personas para servirle. Hermano, cuando no es de esta manera, las personas, como menciono, están usurpando un lugar que no deberían de estar. Es por eso que se requiere mucho el estudio de la palabra de Dios, y cuando Dios llama, hay esa convicción que nadie puede apagar. Nadie. Es un llamado como la salvación. El servicio, cuando Dios llama a una persona, es imposible ahogar el llamamiento. Dios mismo trae convicción y presenta evidencias de ese llamamiento, que están muchos en el Nuevo Testamento hablando del que tengan buen testimonio de los de afuera, o sea, aprobación. Hay credibilidad del líder que está siendo constituido. Hay evidencias de ello. La vida de piedad, el testimonio, todo. Hay algunas cosas que vamos a mirar mucho más adelante. Entonces, Dios es el que llama. Sí. ¿Quién llama? Dios. ¿Quién llama al liderazgo? Nuestro Dios. ¿Cómo se realiza el llamado? Lo podemos mirar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios siempre selecciona personas para eso. ¿Son capaces? Obviamente que no. Hay un libro que por ahí sacaron que dice: el líder nace o se hace. Bueno, ni nace ni se hace, porque es Dios quien los llama y Él los prepara también. Es Dios. Y cuando es Dios, hay evidencias que van a rodear esta vida. Por ejemplo, Moisés, ¿cómo fue llamado? Bueno, él antes de ser llamado quiso agarrar la mano, o digo, quiso agarrar el plan de redención por su propia mano. ¿Se recuerdan Éxodo 3? O 2, más bien, cuando miró que un egipcio estaba maltratando a un judío, fue Moisés y lo mató. Oh, yo no voy a permitir que uno de mis paisanos, de parte del pueblo, sufra. Pero Dios no lo había llamado todavía. Él quería arreglar las cosas a su manera, resolver el conflicto de la esclavitud, de la opresión, lo quería resolver a su manera, Moisés. Dios aún no lo había llamado. Dios todavía le hacía falta mandar a Moisés 40 años a la escuela de Madián. Pasó 40 años en el desierto de Madián, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, 40 años, y cuando estaba allí en Madián, en el desierto, allí es donde lo llamó Dios. La zarza ardiendo. Se presentó allí. Y Moisés fue ahí, y es cuando se encuentra con Dios. Moisés, me aparecí a ti. Bueno, claro, primero le dice que se quite sus zapatos, porque donde estás aquí, este lugar, no cualquiera puede. Así que quita tus sandalias y acércate, quiero hablar contigo. Me aparecí a ti para que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. 40 años antes Moisés quiso arreglar las cosas a su manera. Quiso ser líder sin haber sido llamado. Pero ahora, después de prepararlo, ahora está capacitado para ello. Dice el libro de los Hechos que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Era un sabio. Pero después de 40 años en el desierto, hasta ya ni hablar podía. Señor, ¿y cómo quieres que vayas? Yo no soy hombre de fácil palabra. ¿Y quién hizo al mudo? ¿Quién hizo? Dice, no soy yo, Jehová. Y ahí ustedes ya conocen la historia. Pero lo que quiero recalcar es, ¿quién lo llamó? Dios. Dios fue quien lo llamó. Jeremías, ¿quién lo llamó? Capítulo 1, vayan ahí para mirar literalmente el texto, cómo está. Ya muchos estamos familiarizados, porque somos buenos lectores de la Biblia aquí en la iglesia. Bueno, eso espero. Capítulo 1, dice el 4. El 2 dice la ocasión, cuando vino este mensaje a Jeremías. El 4 dice, 1:4, vino palabra de Jehová a mí diciendo, mire, antes que te formase en el vientre de te conocí, antes de que nacieras, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. ¡Qué palabra! Mire, antes que estuviera formado en el vientre, antes. No había ni las células todavía ahí, la miniatura de Jeremías. Después fue formado, pero antes de que nacieses, antes de que viniera a este mundo, dice, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías quedó en shock y dijo, ¡ah, oh Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño! Siempre las excusas, como todos, soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién llamó a Jeremías? Dios. ¿Quién llamó a Moisés? Dios. ¿Quién llamó a Jeremías? ¿Quién llamó a Amós? ¿Saben quién era Amós? Era uno que andaba arriando bueyes. La Biblia lo llama la palabra boyero. En el lenguaje bíblico la palabra es boyero. Boyero era una persona que andaba arriando sus bueyes por ahí en el campo. Mire, ¿qué forma Dios? Llama a uno de una manera, otro de otra manera, diferentes. Mire el libro de Amós, capítulo 7. Por ahí adelante de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Amós, capítulo 7. Si lo tienen, el 7. A ver, parece que me equivoqué. Oh, sí, estamos bien. 7. Amós 7. Si lo tienen, vamos a nomás del 12 en adelante. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No vengas aquí a molestar con tu mensaje. No te quiero oír, vete mejor. Y no profetices más en Betel, porque el santuario del rey y que capital del reino. No vengas a perturbar nuestra política, estamos muy bien aquí. Es como si usted fuera a predicar ahí a la Casa Blanca y sale el señor Obama y le dice, vete de aquí, no vengas con tus cosas. No queremos oír tu mensaje. Y dice el 14, entonces respondió Amós, Mire, y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Es lo que soy. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Sí, Dios lo recogió a Amós detrás del ganado. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ha hablado Jehová por medio de su siervo. ¿Dónde lo llamó? Detrás de los bueyes. A mí me llamó haciendo dulces de camote. Ahí estaba yo haciendo eso. Tomó el Señor un día y me llevó hasta el polvo por toda la rebeldía y el pecado. Me salvó y me dijo: hay un trabajo para ti. Yo lo mismo no quería. Dije: Señor, yo vengo de un rancho. Apenas fui a la primaria. Apenas. Bueno, cuando Dios llama. Después me permitió predicar a la congregación donde me bauticé, 600 personas, puros profesionales. Yo temblaba un poquito allá, a solas con Dios. ¿Cómo voy a hablar a ingenieros, abogados, médicos, de todo, pura gente profesional? Un rancherito. Pero cuando miro a Amós, andaba atrás de los bueyes, digo: pues éramos iguales tú y yo, Amós. Pues si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer, porque no soy yo, es Dios. Y ahí estamos. Dejamos los bueyes y comenzamos con ovejas ahora. Dios llamó a Amós de esa manera. ¿Quién llamó en el Nuevo Testamento a los apóstoles? El Señor Jesús, dice Mateo 10. Llamó a los que Él quiso. Llamó a un cobrador ahí medio de la uña larga, el Leví o Mateo, cobrando impuestos. Llamó a un pescador muy tosco en su lenguaje, Pedro. Llamó a cada uno en diferentes circunstancias, diferentes culturas. Bueno, así es como lo hace Dios. ¿Cómo llamó? Bueno, en el Nuevo Testamento hablamos de Cristo, pero ya cuando Cristo ya resucitó, mire cómo hace el llamado, Hechos 13. Otra vez. Capítulo 13. Uno. ¿Sí lo tienen? Hechos 13:1. Voy a leer del 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora estos, este grupo de hermanos, ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, estaban en oración, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. Escuche lo que él dijo, porque hay dos puntos. Escuche el mensaje del Espíritu Santo. Él dijo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién llamó? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que llama. Por eso, mis hermanos, cuando hay algunos intrusos que han entrado en la iglesia, y digo la iglesia, no aquí este grupo, la iglesia del Señor universal, donde quiera en todo el mundo, se han metido unos ahí que el Señor los llama lobos, porque no son llamados por Él, son lobos, dice rapace, están para devorar, para hacer daño. No los llamé yo, dijo el Señor. Esos en aquel día final les dirá: apartaos malditos al fuego eterno, nunca los conocí. Hay muchos que están ahí ocupando un lugar. Y esos lobos tienen cantidad de gente, porque los están engañando. Viven engañados ellos, como dice Timoteo, pero también están engañando, engañando y siendo engañados. Entonces, Dios es el que llama. No se transfiere, no se traspasa automáticamente de hombre a hombre el liderazgo. Se imagina que Moisés había dicho a Josué, bueno, mira, ya me voy a morir, ahora tú eres el encargado. No es Moisés. Así no funciona. Tiene que ser Dios. Los seminarios tampoco forman pastores. Los seminarios no hacen pastores. No. Les llenan la cabeza de conocimiento, estudian, y es bueno que estudien, pero no los hace pastores, no los hace líderes, es Dios. Con razón las exigencias de Dios. Debe de ser, dice, irreprochable, sin acusaciones que sean ciertas. Tiene que tener una reputación de los de afuera, buena reputación, buena fama de los de afuera. Tienen que ser observados cuidadosamente. Cuando Dios llama, siempre lo hace de esta manera y lo hace correctamente. Cuando alguno se enlista, es interesante. Hace años me tocó a mí, estamos en una época crítica en la vida nuestra, pasé hace años muy difícil y me gusta compartirlo porque, como dice Pablo en Filipenses 4, he aprendido a vivir en escasez, porque no había nada, tenía que andar rogando y pidiendo quién me diera de comer. Sí, eso pasé, mis hermanos. Yo estaba de pastor, pero era una época, Dios estaba enseñándome. ¿Sí? Fui a pedir a un centro aquí cerca, a pedir comida, y me dijeron, tienes que traer los papeles de tus niños de la escuela. Y ahí voy a la escuela. Y no me dan el papel, y no sé qué más requisitos. Y ahí vengo otra vez al lugar. Y mi carrito apenas, y de esos que caminan una milla y se regresan dos, ¿verdad? De esos traía uno, me recuerdo. Señor, difícil, difícil, en verdad. Y después me quedé en el carro, orando, llorando, y dije, tantas cosas como esta. Lo mismo que siempre he dicho. No sé, Señor, ni lo entiendo. Una cosa sé, que tú eres bueno. Siempre voy a proclamar eso. Llorando allá me levanté y agarré el papel. Dije, ahora sí voy a ir con mi comida, me van a dar allá adentro. Me dan una bolsita con cereales, todos aplastados, las cajas viejas ahí. Y salí al carro y otra vez ahí. Señor, gracias por todo esto. Gracias, Señor, por todo esto. No sé, pero algo tienes que estar haciendo con todo esto. Y, mis hermanos, les digo esto como una forma de proclamar la gloria de Dios, porque Dios es quien nos está entrenando. Para después, en años recientes, nos entregó Dios esta propiedad para poder administrar. Sin buscarlo, Dios nos las entregó en nuestras manos. Dios llama, prueba, pero el que llama lo va a mantener hasta el fin. Yo creo firmemente en eso, que Señor, Señor, tú me llamaste, yo no me quería meter en esto. Tú me llamaste, tú me vas a proveer. Y gracias a Dios, nunca hemos dejado de comer, porque no hay comida, lo hemos hecho por decisión propia. ¿Dónde radica esta confianza? Es el segundo punto. ¿Quién llama? A Dios. La confianza de un líder, ¿dónde descansa? ¿Dónde? Bueno, busque otra vez en su Biblia. Si Dios lo ha llamado, Dios ha llamado a Josué, Josué lo sabe. Esa es su única confianza. Josué, la única confianza que tiene es Dios, aunque a veces sea el único que sabe esto. Sí. Y este Josué actúa confiado en medio del conflicto porque tiene seguridad, tiene certeza, tiene confianza en quien lo llamó. Él sabe. Mire el pasaje que leíamos en Deuteronomio 31. Déjeme señalar algunos pasajes. Deuteronomio 31. Capítulo 31. Es cuando Dios le entrega al líder la propiedad, o sea, en este caso, el liderazgo. Deuteronomio 31, versículo 3, dice, está hablando Jehová y dice, Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. 31, 3, nomás estoy leyendo la última parte. El 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Está hablando Dios por medio de Moisés. Ese es el mensaje. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, le está diciendo Dios a Josué. No temas ni te intimides. 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que, mire, ¿qué dice? Qué hermosa frase. Para que yo le dé el cargo. ¿Sí lo miran? El versículo 14, la última parte. Para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y comienza a describir lo que va a pasar. Luego los hace que le habla del himno que va a componer y lo va a usar como testigo. 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Para qué queremos más? Josué acaba de oír. Por eso este segundo punto, la confianza de un líder. Yo estaré contigo. ¿Algo necesito más? ¿Usted necesita algo más si Dios está con usted? Como dice Romanos 8, si Dios está de su lado, si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Josué acaba de oír directamente de Dios, yo voy a estar contigo. Yo te la heredé y tú la vas a repartir esa tierra. Ahora vaya a Josué, donde estamos en el libro, para mirar algunos pasajes. Josué, ahí adelantito, de donde estábamos, del 31. La confianza. Dice el 3, yo os he entregado. Y es un hecho. No te la voy a entregar, ya te he entregado. Tú lo repartirás. Y le da las dimensiones, desde. Y comienza a dar las dimensiones. Y luego dice, seguimos mirando allí, 4, bueno, desde el 5, nadie te podrá hacer frente, nadie. Josué, vas a ser invencible, como dijo este misionero a Birmania, soy inmortal hasta que acabe la obra que Dios me dio que hiciera. Soy inmortal hasta que acabe lo que Dios me encomendó que hiciera. Josué, Nadie te podrá hacer frente. Nadie va a poder estar allí. Ahí mismo Josué, mira el 10:8, lo vuelve a repetir. 10:8. En Josué. Mire. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ninguno. Pregúnteme cuántas derrotas sufrió Josué cuando fue líder. Mire la vida de él. Invencible este hombre. 21, ahí mismo de Josué, 21:44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos. Nadie pudo hacerles frente. 23, versículo 9, dice: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie. Mis hermanos, la victoria es nuestra. En lo que hablábamos el domingo, tiene que seguir los lineamientos que Dios ha dado, pero nadie, esa es la confianza que hay. Nadie, eres invencible. Y luego, volviendo a Josué 1, dice: en todos los días de tu vida, dice el 5, en todos los días, hasta que te mueras, vas a continuar con esa victoria. Bueno, y ya lo miramos. Parece las palabras de Cristo de Mateo 28, ¿recuerdan lo que dijo? A los que iban a salir llevando el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles, a esa gente que envía al Señor para que hagan la obra, les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aquellos que van haciendo esa obra, les da Dios esa promesa. Aquí Josué recibe lo mismo: todos los días de tu vida, la constancia de Dios en el hombre, constantemente. Seguimos leyendo ahí Josué 1: como estuve con Moisés, estaré contigo. Su presencia constantemente en nosotros. Lo que dice Hebreos 13:5: no te dejaré ni te desampararé. La presencia de Dios. Siempre ahí está la presencia de Dios. No te dejaré, habla de la compañía. Siempre el Señor a nuestro lado. No te desampararé. Los salmos, dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo. Amparo es como la umbrella, el paraguas. Cuando usted se mete debajo de allí, puede el sol o la lluvia, y usted está resguardado allí. Jehová dice: yo soy tu amparo. O las torres de refugio. Nadie te va a hacer daño. Tú eres o estás seguro. O como dijo el Señor, como la gallina que cuida sus polluelos debajo de sus alas. Estamos bien protegidos bajo el amparo del Altísimo. Dice el Salmo 59:16: mi amparo es Jehová. Josué lo que recibió, esto fue todo lo que oyó. Esta es la confianza que él tiene, porque no tiene nada. No puede confiar en los hombres. Si usted mira toda la gente que trató de introducir en la tierra prometida, cuánto problema le daban. Pero él, su confianza estaba en Dios todavía. Quiero terminar, que vayan a 2 de Timoteo 4. Pablo lo entendió, lo aprendió, lo vivió. Y hay unas frases que he marcado aquí en mi Biblia, quiero compartirlas con ustedes. 2 de Timoteo 4. ¿Sí ya lo tienen? 2 de Timoteo 4. Déjame leerle las frases que he marcado aquí. Una: me ha desamparado. 4:10. Me ha causado muchos males. 4:14, la decepción de Pablo. Oposición, 4:14, se han opuesto. Ninguno estuvo a mi lado. 4:16, todos me desampararon. 4:16. ¿Se da cuenta que la confianza en el hombre es insegura, incierta? Un líder no puede confiar en las personas. Como dice el profeta Isaías o Jeremías, es débil el brazo de carne. Estos confían en carros y en caballos, mas nosotros en Jehová, ahí está nuestra confianza. Pablo dijo, este 4:10 dice, Demas me ha desamparado. El 14, Alejandro me ha causado muchos males. A veces por eso me quiero cambiar el nombre. 4:16, todos me desampararon. En su primer juicio que tuvo, todos me desampararon. ¿Se da cuenta? 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Esta es la confianza. Pablo, mira, Alejandro te ha causado mal, muchos males. Demas se ha ido al mundo. Otros se opusieron. El 14, te ha causado ahí la oposición, la decepción también. Todos te han desamparado, todos se han ido. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Por eso, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Por todo ello, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No, ahí está para confiar. No podemos confiar en las personas. A veces sufrimos decepciones. Usted confía en alguien y termina decepcionado. Pablo aprendió. Todos me desampararon, todos se han ido, nadie estuvo conmigo, me dejaron solo, pero Dios estuvo a mi lado. Josué lo aprendió. Josué lo aprendió. Seguiremos oyendo más en los próximos domingos. Que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor, por este día maravilloso que nos das, porque este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Gracias por poder llegar a tu casa y adorarte, expresarte nuestro agradecimiento por medio de la alabanza que te ofrecemos. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, que levantes dentro de tu iglesia hombres, mujeres con este tipo de carácter, Señor. Nuestro Dios, síguenos enseñando, síguenos desafiando con tu palabra. Síguenos, Señor, instruyendo, oh Dios, y que nuestros corazones no sean duros. Como dice tu palabra, el pueblo a quien Josué le tocó ministrar eran duros de servir, duros para oír, Señor, duros para obedecer las palabras que fluían de ti, Señor. Dios nuestro, ayúdanos para que tengamos corazones sensibles, dóciles a tu palabra. Oh Dios, con una voluntad dispuesta a someternos a tu palabra, Señor, porque queremos agradarte. Bendito eres nuestro Dios por esta hora. Te adoramos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo.